Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 9 de mayo. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Bueno, iniciamos con la información del día. En información de último momento, ganó el Cruz Azul 2-0 a los Pumas. A esto vamos a ir más adelante. Ganó en este día caluroso, en este jueves caluroso, que por cierto se rompió el récord de temperatura para la Ciudad de México con una de 34.3 grados Celsius, superior a los 34.2 grados que se registraron el pasado 15 de abril. Y justamente son estas condiciones meteorológicas las que han llevado a incrementar los niveles de contaminantes en el Valle de la Ciudad de México, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó por tercera ocasión en menos de 15 días la fase 1 de contingencia ambiental. Tome nota, mañana dejarán de circular todos los autos con holograma 2. Los holograma 1 que tengan placas terminación impar, es decir, 1, 3, 5, 9. Y también los que tengan terminación en 0. Adicionalmente, los autos con holograma 0 y doble 0 con calcomanía azul o terminación de placa en 9 y 0 también deberán dejar de circular, esto de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. La comisión emitirá un comunicado más a las 10 de la mañana del viernes 10 de mayo para indicar si se mantiene o no esta contingencia. Y esta ola de calor pues ha comenzado ya a tener consecuencias en habitantes de la zona de la Huasteca Potosina. En Ciudad Valles, los hospitales comienzan a recibir a una gran cantidad de personas. Me enlazo hasta San Luis Potosí con Gerardo Duque. Gerardo, pues muy buenas noches. Esta situación de calor aunada a los apagones, pues ya tiene efectos en la salud de los habitantes de la Huasteca Potosina, principalmente de Valles.
Juan, buenas noches. Esto que observan es sudor. Son 40 grados de sensación térmica los que se sienten en este momento en pleno centro de Ciudad Valles. Estoy al exterior del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social. No acabo de correr, ¿no? Estuve aquí previamente detenido media hora, 40 minutos, y esto es lo que hemos sudado. Es como para tener un referente de la sensación de lo que están atravesando los habitantes, tanto en la zona urbana como en las áreas rurales, comunidades, ejidos, y precisamente son gente, son pobladores de la zona rural quienes siguen arribando a bordo de taxis, a bordo de camionetas particulares, a bordo de vehículos diversos, de ambulancias incluso, porque son los que están más a la distancia de esta, la zona centro. Son los que más tiempo tardan en llegar, ya que terminaron sus jornadas y que comienzan a sentirse mal, Juan. Son los golpes de calor tremendos. No hay un balance oficial hasta este momento. Son decenas de casos asociados a desmayos, a desvanecimientos, a infartos, paros cardíacos, paros respiratorios. Ya mañana nos dirá el corte del 10 de mayo de 2024 que deja este 9 de mayo histórico. Triste queda para la historia de Ciudad Valles y de la Huasteca. Hay muertos, hay defunciones y se está atravesando una contingencia al interior de las salas hospitalarias. Eso es un hecho, Juan.
Es un hecho y muy grave. Me están reportando que estas personas que llegan al hospital de Ciudad Valles no solo son de Ciudad Valles, también están reportando que de Tamuín, que está como a media hora en carretera, están saliendo muchísimas personas con dirección a Ciudad Valles porque es el hospital en donde los pueden atender. ¿Qué tan saturado está el hospital y el servicio médico?
Rebasado en su capacidad, por lo menos en este que está. Son dos hospitales aquí en Valles, el del Seguro Social en el que estamos y otro que antes era de los Servicios Estatales de Salud, ahora está en transición hacia la Administración de la Federación. indistintamente de ello, ambos están rebasados en su capacidad. Esta es una contingencia y así nos lo han hecho saber personal médico, personal de enfermería, una contingencia sin precedentes. Están tratando, el área de urgencia está totalmente saturada, están tratándose de desahogar hacia otras zonas de ambos hospitales para pues dar priorizar en aquellos que sean más graves. Ahora es importante esto, el hecho de que el golpe de calor en sí, que puede tener cualquiera de las sintomatologías que les platiqué, es muy grave, aun cuando no termines falleciendo, porque además vienen secuelas muy delicadas a corto, mediano y largo plazo. Es importantísimo llamar, apelar a la sensibilidad, hacia la sensatez de la gente para que evite exponerse en la mayor medida posible al sol, pero también al calor. Ya las clases comienzan a suspenderse. Bueno, ayer lo comentábamos, el Tecnológico Nacional de México suspendió clases. Sí. Estaremos a la expectativa de lo que viene en las próximas horas.
Pues Gerardo Duque, estamos pendientes. Te mando un abrazo hasta la Huasteca Potosina, hasta Ciudad Valles.
Seguimos en comunicación, Juan. Buenas noches.
Cuídate mucho. Muy buenas noches. Y mire usted, por tercer día consecutivo, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, emite una alerta de emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional ante la alta demanda de electricidad, por lo que se han presentado apagones una vez más en varias partes del país. Héctor Herrera.
El Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, ha declarado en estado de emergencia el Sistema Eléctrico Nacional ante el incremento de la demanda de energía eléctrica y las altas temperaturas, lo que puede afectar nuevamente el suministro eléctrico en el país. Ya este jueves, a partir de las 15:02, también había declarado un estado operativo de alerta en todo el sistema. Y es que desde el pasado martes, el organismo ha reportado en diferentes momentos estado de alerta por la inestabilidad del sistema eléctrico nacional, y ese mismo día entró en un estado de emergencia que regresó a la normalidad alrededor de las 17:52 con una duración de 48 minutos. De hecho, este miércoles también se emitió un estado de alerta en el sistema eléctrico. Y es que durante estos tres días de contingencia eléctrica en toda la República, por lo menos en 22 estados se han estado reportando fallas en el suministro de energía eléctrica, pues de forma intermitente. Usuarios del Estado de México, de Oaxaca, de Tamaulipas, de Sonora, de Puebla, de Guanajuato, incluyendo la Ciudad de México, han reportado en diferentes momentos fallos eléctricos en un periodo que ya llega casi a las 72 horas. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador señaló que los apagones son un problema transitorio generado por el aumento en la demanda de energía ante pues las intensas temperaturas. Aseguró que este problema ya se está atendiendo para evitar una situación que sea generalizada y reconoció que hay un déficit en la generación de electricidad debido a un retraso en la terminación de algunas plantas de ciclo combinado, en lo cual también aseguró que ya se está trabajando.
A la gente que vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. El martes, como fue sorpresivo, una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más. Pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema, y más aumento de temperatura y más demanda, más de 1,000 megawatts adicionales. Lo que se está haciendo con el SENACE es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones.
Por la tarde y en medio de toda esta situación, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acudió a Palacio Nacional, en donde sostuvo un encuentro con el presidente López Obrador. Es el segundo en dos días. Al salir de Palacio Nacional, Bartlett evitó hacer algún comentario sobre los apagones.
Nos regala un minuto, por favor. En seguimiento a lo que dijo el presidente en la mañana. Manuel.
Cambiamos de tema. No lo va a creer, pero a la Fiscalía General de la República se le cayó otro caso, y este por segunda vez. Ahora se trata de la segunda acusación por crimen organizado en contra de militares, acusados también por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Juan Antonio Jiménez, voy contigo, esto parece un déjà vu.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Una juez federal ordenó liberar a los 8 militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Durante la audiencia que concluyó la madrugada de este jueves, la juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, revocó la prisión preventiva justificada que se les impuso en el pasado mes de febrero a estos militares debido a que no se aportaron los elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada. Los elementos castrenses podrán abandonar el campo militar número 1 en la Ciudad de México una vez que cubran con una garantía de 100 mil pesos. La impartidora de justicia ordenó que también acudan a firmar los días 1 y 16 de cada mes al juzgado. Asimismo, les impuso la entrega de su pasaporte para retirárselos, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas o testigos, según el resolutivo de la audiencia que concluyó a las 3 de la madrugada. La resolución fue dictada a favor de Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares, Gustavo Rodríguez, Omar Torres, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uri Reyes y Juan Sotelo. Esta es la segunda ocasión en que los 8 militares obtienen su libertad provisional, ya que tienen 2 procesos en curso. Uno por el delito de desaparición forzada y este último por delincuencia organizada. En el primero se les acusa de estar implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, y el segundo les atribuyen haber colaborado o ser cómplices de los Guerreros Unidos, grupo criminal que participó en la desaparición de los estudiantes. Juan, el reporte.
Gracias, estamos pendientes. Juan Antonio, en otro tema, Ann Milgram, jefa de la DEA, presentó el documento de evaluación nacional de la amenaza de las drogas en el que señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, han causado, escuche, la peor crisis de drogas en la historia de los Estados Unidos, además de que tienen presencia en 50 estados y dicen que en la política, pues no hay coincidencias. Justo cuando se presenta este informe en Palacio Nacional, el presidente López Obrador sostuvo una reunión con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo. Pues no se dijo nada, no se dio a conocer nada. Estaremos pendientes de que haya un comunicado conjunto. Volvemos, no se vaya, nos vamos a una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ayer le informé oportunamente del enfrentamiento exterior de las instalaciones del CCH Naucalpan, en donde murió un joven estudiante de la FES Acatlán. Las autoridades ya tienen más detenidos. La UNAM acusa intentos por desestabilizar la máxima casa de estudios previo a las elecciones. El joven muerto no era estudiante, no era de ninguna manera porro. ¿Sabe qué? Iba a recoger a su hermano menor para cuidarlo y murió en este enfrentamiento. Polo Espejel, voy contigo.
Gracias, Juan. Te saludo y te informo que el universitario de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que falleció la tarde de este miércoles a las afueras del CCH Naucalpan, en medio de actos pueriles, murió a consecuencia de una muerte súbita por cardiopatía y no por golpes. Así lo reveló la necropsia de la Fiscalía Mexiquense, tal como la adelantó la Facultad de Psiquiatría de la UNAM. Óscar, de 20 años, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho, acostumbraba a Juan pasar por su hermano al CCH Naucalpan. Sin embargo, se vio envuelto en la trifulca y fue presa del pánico, lo que le provocó un paro cardíaco. En los hechos de violencia, los porros encapuchados utilizaron piedras, palos, tabiques y petardos. 9 jóvenes están detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, entre los que se encuentran estudiantes del CCH Naucalpan y presuntos estudiantes del Colegio de Bachilleres número 5, en espera de que se resuelva su situación jurídica. Por estos lamentables hechos, la dirección del plantel suspendió actividades académicas en el CCH Naucalpan hasta el próximo lunes para facilitar las investigaciones. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que lo ocurrido en el CCH Naucalpan pareciera no tener otro propósito que el de desestabilizar a esta casa de estudios ante la proximidad de la jornada electoral del 2 de junio. Por ello, la Universidad Juan demandó a las instancias de seguridad de la zona metropolitana una mayor coordinación para vigilar los alrededores de los planteles escolares y proteger a las y los estudiantes. Este mismo día, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán marcharon hacia el Palacio Municipal de Naucalpan para solidarizarse con los padres de los alumnos de estos planteles, exigir justicia y seguridad. Además, se instaló una mesa de diálogo donde se acordó reforzar la seguridad en torno a ambas sedes universitarias. También, Juan, se informó que ninguno de los dos lesionados que fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja se encuentran hospitalizados. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Polo. Pues habrá de aclararse por qué sufrió esta miocardiopatía el joven que murió y si registraba golpes en su cuerpo. Bueno, pues vamos a estar pendientes de ver qué señalan las autoridades. En la conferencia mañanera, el presidente de México lamentó este enfrentamiento y señaló que ya están haciendo las investigaciones correspondientes.
Universitarios, más que nada de preparatorias, con estudiantes del CCH de Naucalpa. Y lamentablemente falleció un joven en ese enfrentamiento entre los grupos. Y ya se está haciendo la investigación y se va a informar sobre los responsables. Creo que detuvieron a unos jóvenes, la policía de Naucalpan.
¿Cómo surgen los grupos porriles? ¿Cómo podría este enfrentamiento desestabilizar a la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué tiene que ver este enfrentamiento con el proceso electoral que se vive en estos momentos? ¿Quién contrata a los porros? ¿Quiénes son? Agradezco enormemente a Hugo Sánchez Gudiño, el ex profesor de la FES Aragón, especialista en jóvenes y grupos de choque dentro de la UNAM. ¿Cómo estás, maestro? Muchas gracias por tomarnos la comunicación.
Buenas noches, un gusto, maestro Becerra Costa, sus órdenes.
Pues los porros, de entrada, ¿qué es un porro, maestro? ¿Cómo surgen? ¿A quién responden? ¿Quién les paga? ¿Qué intereses son los que representan?
Bueno, esta es una figura que aparece en el movimiento estudiantil en la UNAM, casi pues va a cumplir 100 años de existencia, es decir, de acuerdo con el libro que publicamos en Porroa y la UNAM, donde se hace toda una retrospectiva histórica de este personaje, el llamado Porro, pues se ubica que en los años de 1920, cuando la universidad estaba en el barrio universitario, en el centro histórico, en la calle de San Ildefonso, surgieron los primeros grupos de choque, que en aquel entonces les llamaban prefectos, años después les llamaron gorilas, y sistemáticamente con el paso del tiempo estos grupos se fueron convirtiendo en grupos violentos, asociados con directivos, asociados con políticos, y bueno, respondían a los intereses de ellos hasta llegar a la época en la que se funda Ciudad Universitaria, en los años 50, y ahí es cuando ya esta figura del porro se convierte en una figura institucional con los grupos o la porra universitaria asociada justamente con los equipos de fútbol americano de esa época, y bueno, pues son apadrinados incluso por el presidente de la República de esa época, Miguel Alemán, y desde entonces hasta nuestros días esa figura ha existido como un grupo parasitario, un grupo extorsionador, un grupo violento que se mueve en los campus universitarios, que tiene protección política, que a veces tiene protección judicial y hasta protección policíaca. Hace 6 años justamente, cuando ya era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la explanada de rectoría aparecieron estos grupos violentando a un grupo de estudiantes del CCH Azcapotzalco. Esto fue grabado, fue visto por miles de personas, y en aquel entonces el ya presidente electo, el rector de entonces, Enrique Grau, pues anunciaban que se combatiría y se acabaría de raíz con estos grupos, pero bueno, vemos que a la distancia estos grupos siguen existiendo y bueno, pues aparecen en momentos políticos como tratando de dejar un mensaje político de sus patrocinadores.
Mercenarios disfrazados de estudiantes parecen ser los porros, por lo que me dice maestro. Y estos que estuvieron ayer enfrentándose afuera del CCH en Naucalpan, pues no es casualidad que sean momentos electorales, me parece, pero maestro, usted sabe más de este tema que yo. ¿Y cómo ve este enfrentamiento? ¿A qué podría responder? La UNAM dice que busca desestabilizar a la máxima casa de estudios.
Sí, definitivamente la lectura inmediata es una lectura política y efectivamente trata de enviar un mensaje político, creo yo, al rector Leonardo Lomelir, que tiene apenas 5 meses en la rectoría. Este mensaje, pues, es que estos grupos porriles, estos grupos de choque, siguen intactos, su estructura, su patrocinio y su operatividad impune en las escuelas, facultades y bachillerato. Hay un mensaje político también para la candidata Claudia Sheinbaum, porque ella tiene un vínculo muy estrecho con la UNAM. Uno de sus asesores principales fue el rector Juan Ramón de la Fuente, que ahí le tocó enfrentar este problema muchos años. Y bueno, el mensaje también político para el presidente López Obrador, puesto que hace 6 años se dijo que se combatiría estos grupos que han sido el azote de la comunidad estudiantil, han sembrado terror, violencia, miedo y hechos tan lamentables como los ocurridos hace unos días.
El ocurrido ayer, ¿a quién podría beneficiar, profesor Sánchez Gudiño? ¿Quién se podría beneficiar con estos lamentables hechos registrados ayer?
Pues estos lamentables hechos yo creo que benefician a grupos políticos externos a la universidad que de manera histórica y permanente han tratado de tener el control de la universidad y obviamente utilizar esos espacios universitarios, ya sea para presionar a las autoridades tanto universitarias como a las autoridades gubernamentales. Yo creo que afecta a la autoridad actual, a la rectoría, como ya dijimos. Uh-huh. Afecta obviamente al presidente, afecta a la candidata Sheinbaum y beneficia, creo yo, a ciertos grupos políticos, porque estos grupos de choque históricamente, como lo tenemos documentado, han sido financiados en alguna época por el PRI, en alguna época por el PAN, en alguna época por el PRD. Es decir, hay partidos políticos interesados también en movilizar, en utilizar estos grupos violentos. Yo creo que son los beneficiados finalmente ellos, y que bueno, pues la universidad es un termómetro político muy importante en la nación, dado que es la universidad más importante del país, de América Latina, y además la formadora de cuadros que hoy gobiernan nuestro país.
Sin duda alguna, profesor Sánchez Gudiño, pues este combate a los grupos porriles y a todo lo que representan y a los daños que causan a la sociedad, al país, a las casas de estudio, pues parece muy lejano de poderse detener. ¿Qué considera que pues es lo que lo detiene? ¿Falta de voluntad política, falta de acuerdos, o son grupos verdaderamente tan poderosos que pues ahí persisten?
Sí, yo creo que falta voluntad política, porque de alguna manera estos grupos han sido funcionales en ciertas épocas al poder político, al poder gubernamental. En otras épocas han sido funcionales a los rectores, en otras épocas han sido funcionales a los partidos políticos. Son grupos que, en efecto, como usted decía hace un momento, no tienen una ideología, son mercenarios, son grupos que se venden al mejor postor, un grupo de choque que es contratado por cualquier grupo político externo, y su función es justamente violentar, agredir, vulnerar a la comunidad juvenil, a la comunidad estudiantil, generar miedo. Y bueno, pues siempre habrá intereses políticos externos interesados en eso.
Nos queda un minutito, profesor Sánchez Gudiño, pero te pregunto así rápidamente, ¿las acciones punitivas serían suficientes para inhibir las comisiones de delitos por parte de grupos porriles?
Yo creo que las acciones punitivas serían una parte de la solución, la otra sería la voluntad política para que se lograra desarticular de raíz a estos grupos y generar ambientes de mayor convivencia y de mayor tolerancia y tranquilidad en las comunidades universitarias.
Pues profesor Hugo Sánchez Gudiño, muchísimas gracias por habernos acompañado, es un gusto conversar contigo y espero poderlo hacer pronto. Mientras, te dejo un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches, un abrazo.
Muy buenas noches. Hoy tiene usted, ¿quiénes son los porros? ¿A quién responden? ¿Cuál es su misión? pues unos mercenarios disfrazados de estudiantes. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar, pues las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Luego de una sesión en la Comisión Especial de Debates del INE, los preguntas cruzadas que enfrentaría a las candidaturas, pues se quitara del tercer y último debate. Andrea Meraz, ¿cómo está esto? Voy contigo.
Las tres candidaturas presidenciales descafeinaron el tercer debate, pues en lugar de tener un encuentro cara a cara, ahora serán moderadores quienes hagan las preguntas. El nuevo formato abre la posibilidad de que cada candidato envíe al INE hasta 15 preguntas sobre democracia, pluralismo y división de poderes. Las mismas serán entregadas a las moderaciones y estas escogerán una por cada una de los temas. El anterior formato permitía que en el cuarto segmento los candidatos se plantearan preguntas y réplicas entre ellos. Sin embargo, a petición de los partidos se modificó.
El formato anterior establecía que había preguntas y retos directos entre una candidatura y la otra y no garantizaba que solamente se dedicara al tema en específico, aunque la moderación siempre había tenido la oportunidad de poderlo reconvenir para el tema en particular, pero aquí va a ser un esquema más dinámico y en lugar de contestar directo a la pregunta de la otra candidatura, va a ser una respuesta general hacia el auditorio.
Al igual que el debate previo, habrá una presentación de 30 segundos por candidatura. En cada bloque, un minuto para planteamientos y una bolsa de 5 minutos. Los temas a abordar en el debate del próximo 19 de mayo son política social, inseguridad, crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes. Por la mañana, el Consejo General del INE negó la solicitud de Acción Nacional para que Luisa Cantú no fuera parte de las moderaciones. El tercer debate presidencial se llevará a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
En cuanto a los preparativos para la jornada electoral del 2 de junio, hoy el INE dio a conocer que las condiciones eléctricas del país condicionan la funcionalidad del PREP el día de la jornada electoral. Sin embargo, dijeron que aunque se presente una caída, así lo afirmaron los consejeros, pues sería imposible alterar los resultados que se vayan arrojando. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que se están tomando medidas para el día de la jornada electoral, aunque dijo también siempre queda lo no planeado. Eso dijo. En cuanto a las campañas presidenciales, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata Sigamos Haciendo Historia, continúa su gira por Veracruz en Cosoleacaque. Destacó la necesidad de continuar levantando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Por la mañana en Cosamaloapan, aseguró que la credencial del elector es la mejor arma de la transformación y señaló que los votos de los mexicanos valen lo mismo, el del pobre como el del rico. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum dice que ninguna falsa noticia y tampoco ninguna calumnia la van a vencer en su camino rumbo a la presidencia de la República. Así lo dijo en un mitin en Cosamaloapan, Veracruz, donde advirtió que defenderá con todo la democracia porque los simpatizantes y militantes de Morena y los partidos aliados saldrán a votar masivamente. Por eso hizo un llamado a todos los que estaban en ese mitin a llevar a las urnas a 10 votantes cada uno el 2 de junio.
¡Por nosotros! ¡Sépanlo bien! Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ninguna falsa noticia, ninguna calumnia nos va a vencer porque somos mucha pieza el pueblo de México. Y este 2 de junio, que sepan que vamos a defender con toda la democracia en México. Vamos a salir a votar masivamente.
Claudia Sheinbaum dijo que Veracruz va a ser uno de los estados consentidos en el próximo gobierno, pues se construirán carreteras, un tren de pasajeros desde la Ciudad de México y se apoyará al campo y a la actividad pesquera. Claudia Sheinbaum insistió en que todos los ciudadanos deben acudir a las urnas y usar como arma la credencial de elector.
Ese día, el voto de todos los mexicanos y mexicanas vale lo mismo. Vale lo mismo el del más rico que el del más pobre. Vale lo mismo nuestra credencial de elector, que es el arma más poderosa que tenemos en un día. Usemos esa arma que es el arma de la paz.
Y es que dijo, Veracruz, al igual que todo el país, ha sido víctima de fraudes electorales por parte del neoliberalismo e insistió que solo con el triunfo de la Cuarta Transformación se podrán impulsar proyectos que sigan cambiando el rostro de todo México.
Y ya oyeron a Rocío, vamos a reactivar la petroquímica de Pemex. Durante años, 36 del periodo neoliberal, lo que quisieron hacer fue abandonar a Pemex. En 6 años, el presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero tenemos que seguir levantando a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad, porque representan soberanía energética, representan soberanía y también desarrollo de nuestro país y al mismo tiempo empleos para las y los veracruzanos.
Y en el caso de Veracruz significa la modernización de carreteras y mejorar el sistema de salud del estado con su integración al IMSS-Bienestar. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, elección 2024.
Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estuvo de gira en Tamaulipas. Ahí la ingeniera señaló, pues habló sobre la concentración del 19 de mayo, que sin importar que el INE lo contabilice, dijo que va a acudir, que no importa.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que acudirá a la concentración convocada por la sociedad civil en defensa de la democracia el domingo 19 de mayo, a pesar del amago del INE de contabilizarle este acto como gasto de su campaña. Aseguró que su participación en el evento que se va a realizar en el Zócalo será en su carácter de ciudadana.
Pues ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con la Sheinbaum, con la que me ponga de frente, o sea, yo puedo con todos.
Desde Reynosa, Tamaulipas, afirmó que las autoridades electorales deberían de estar más preocupadas por el financiamiento del narcotráfico a las campañas de Morena y no por su presencia en actos convocados por la ciudadanía.
¿Por qué no se investiga cómo está entrando dinero del narcotráfico a las campañas políticas? Ya llegó la hora. Ya llegó la hora de que se despierte y nos demos cuenta que estamos en manos de los delincuentes. No puede ser que Reynosa, el cobro de piso Matamoros, esté a la orden del día.
En esta entidad, donde se reunió con agricultores y ganaderos, quienes le expresaron su preocupación por la falta de apoyo del gobierno y por el avance del crimen organizado.
La cosa que está que arde en Tamaulipas. Aquí en Tamaulipas, el cobro de piso creo que es de las cosas que más le preocupa a la gente. Le cobran a los taqueros, la delincuencia le vende la carne a los taqueros, le cobra a los tortilleros, le cobra. O sea, la extorsión y el cobro de piso aquí en Tamaulipas es una cosa cada vez más terrible.
Por esto le pidió lo siguiente al gobernador morenista, Américo Villarreal.
Señor gobernador, ya salga de su palacio y venga a Matamoros a darle la cara a la gente y enfrente usted a los delincuentes. Yo sé que los delincuentes lo pusieron ahí, pero no sea tan cínico.
Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Pues pide piso parejo la candidata Xóchitl. ¿Dónde he escuchado eso de pedir piso parejo? ¿Y qué cree? Se reportó esta tarde en Matamoros, ahí, que elementos de seguridad de Xóchitl Gálvez y de la candidata a la alcaldía de Matamoros, de Leticia Salazar, agredieron a periodistas que cubrían los eventos de las candidatas. El equipo de seguridad pues sacó a los periodistas Julio Rubio, Daniel Ochoa y Óscar Faría, quien pues se llevó la peor parte. ¿Ve usted? ¿Sabe usted? Las imágenes, se ve cómo agreden a los periodistas, presuntamente elementos de seguridad de la candidata Xóchitl Gálvez allá en Matamoros, en Tamaulipas. Pues vamos a estar pendientes a ver, pues, qué deriva de esta agresión. Pues ahí está en el suelo, se llevó la peor parte. Por cierto, sobre la concentración del 19 de mayo, a la que convocan varias organizaciones, el presidente López Obrador pues dijo que a nadie engañaron al decir que eran asociaciones independientes, y si bien aseguró que están en su derecho de manifestarse y que qué bueno que lo hagan, también dijo el presidente que nadie se chupa el dedo.
Que ¿cómo fue que al principio decían que eran independientes? Bueno, ni modo que se les crea si no nos estamos chupando el dedo. ¿Quién les creyó? ¿Qué no sabemos que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía? ¿Para qué nos metemos en eso? ¿Considerar que nos engañaron? Pues esa es su práctica cotidiana. Como dicen una cosa, dicen la otra y no pasa nada.
Ahí está. Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, estuvo de gira por Chiapas, se reunió una vez más con estudiantes y ahí pues acusó daño ambiental en la construcción del Tren Maya.
La destrucción ecológica hecha por el gobierno o por la iniciativa privada tienen un componente antipatriótico de afectación, resaltó el aspirante naranja a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, esto al referirse al daño que causa el Tren Maya en el sureste del país, y añadió que si bien el proyecto ya está en marcha, aún puede ser corregido.
La destrucción ecológica la hagan las mineras o las transnacionales, o la haga el gobierno, tiene un componente antipatriótico fundamental y de afectación que estamos viviendo a causa de un modelo equivocado. ¿Cómo hacerle en las cosas que ya están en marcha? Se pueden corregir. El Tren Maya debió haber sido eléctrico, debió haber tenido fibra óptica para que las comunidades tuvieran acceso a internet con esa infraestructura. Es una inversión multimillonaria que nada costaba agregarle sus componentes. El tramo 5 no tiene razón de ser, ni financiera, ni turística, en materia de sustentabilidad.
Lo anterior al reunirse con jóvenes de la Escuela Libre de Derecho de Chiapas, a quienes les dijo que las sobrecargas del sistema eléctrico que están originando apagones en distintas zonas del país se debe al modelo obsoleto que tiene la Comisión Federal de Electricidad de combustibles fósiles, en lugar de apostar por las energías limpias, sobre todo la energía solar.
Este calor extremo que estamos viendo apenas a principios de mayo, que ya está generando una sobrecarga del sistema eléctrico nacional, apagones, porque ese modelo obsoleto de combustóleo, de combustibles fósiles, de carbón, no alcanza para la demanda que necesitamos en este país. Podríamos haberlo revertido si en lugar del billón de pérdidas que hemos pagado este sexenio de CFE, con eso se hubieran podido poner paneles solares en todas las escuelas de México.
Este viernes estará en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde también estará pidiendo el voto de su militancia para el próximo 2 de junio. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Bueno, pues ahí tiene las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República y no me deja de causar, pero hasta alergia, esa golpiza que le pusieron a periodistas en Matamoros, en Tamaulipas, elementos de seguridad de la candidata Xochitl Gálvez. Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con Rafael Barajas, con el Fisgón, y todo lo del triunfo del Cruz Azul 2, no más 2, le metió a los Pumas y en su casa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada semana me fui a platicar de varios temas con él y esto es lo que me conversó. Fisgón, jueves y qué gusto conversar contigo. Muchísimos temas de qué hablar, pero ¿qué te parece si vamos rápido con este ejercicio de simulacro electoral que se llevaron a cabo en varias universidades del país? Más de 400 universidades, muchísimos planteles participaron. Los jóvenes pues llevaron a cabo este muy importante ejercicio de participación democrática y pues no estamos hablando nada más de unas cuantas universidades. O sea, son muchísimas y en toda la República Mexicana.
Y además es como una encuesta a la juventud, ¿no? Sí. Es una encuesta muy significativa de qué opina la juventud de los actores políticos. Y los resultados son muy impresionantes, porque Claudia Sheinbaum arrasa, tiene 65%.
No,
61%. Y en segundo lugar queda Máynez,
sí,
lo cual es muy significativo de lo que está ocurriendo abajo. Y en tercer lugar, con un porcentaje muy pequeño, queda Xochitl Gálvez.
Así es, exacto.
Entonces, esto de entrada le pega al discurso este de la derecha de que por la izquierda vota el sector más atrasado de la población. Eso aquí se ve que no es así, ¿no? Yo creo que implica que sí, Máynez ha tenido aciertos en su acercamiento con los jóvenes, con las universidades. Eso te explica que haya subido. Y pues te habla también de un deterioro real de la candidatura de Xochitl Gálvez.
Sin duda alguna, Fisgón. Una candidatura, además, que me parece que está muy mal llevada, porque en este discurso de odio y en este discurso de infodemia que está encabezando la candidata de Fuerza y Corazón por México, pues no veo que se le genere votos o simpatía, sino al contrario, me parece que la ciudadanía pues ya está cansada y tiene juicio crítico con respecto a las guerras sucias y a los discursos de odio.
No, así es, en el segundo debate Xochitl Gálvez fue más agresiva, pero lo que vimos en las encuestas es que eso no le abonó a su favor, no le sumó votos y le generó bastantes negativos, lo que quiere decir efectivamente que la gente ya no quiere esta este tipo de confrontación. Pero hay otro tema que es importante y que tiene que ver con ese debate. Durante ese debate, Xochitl Gálvez se la pasó diciendo que Claudia miente, que Claudia era una mentirosa, y sin embargo, todo lo que presentó Sheinbaum estaba documentado. Uh-huh. Todas las acusaciones que hizo estaban fundamentadas. En cambio, las acusaciones que hace Xochitl Gálvez o están infladas, uh-huh, o están de veras fundadas en mentiras. Uh-huh. Entonces, sí me parece que es poco eficaz acusar a alguien de mentiras, acusar a alguien de decir mentiras cuando tú estás diciendo mentiras. Es decir, eso es contraproducente siempre. ¿Por qué lo hacen? Yo estoy convencido de que lo que está haciendo la derecha mexicana es una cosa muy sencilla. Yo creo que ya dieron por perdida la elección presidencial. Y esto lo podemos ver por varios indicadores. Yo sí siento que en la campaña de Xochitl te están poniendo cada vez más a Taboada, cada vez menos a Xochitl. ¿Sí? Lo que quiere decir que se van a centrar no en la campaña presidencial, sino en la campaña por la Ciudad de México. Y ahí sí yo tengo tengo mis dudas de cómo se han portado el PRI, el PAN y el PRD en la Ciudad de México en materia de elecciones. Se ve también por el hecho de que están tratando ya de deslegitimar el proceso electoral. Uh-huh. Están hablando de que es una elección de Estado cuando no lo es. Están diciendo que están dudando desde ya de los resultados. Perdón, no puedes dudar de los resultados en mayo de una elección que va a tener lugar en junio. Uh-huh. ¿No? Y están echando a andar todas estas campañas. Por ejemplo, esta cosa de decir que Claudia es una mentirosa, obviamente es una narrativa que están sembrando con miras a un gobierno de 6 años de Claudia Sheinbaum.
Sin duda.
Y es básicamente un intento de ir minando la credibilidad de este gobierno. Segundo, por ejemplo, la idea de decir es una elección que no es legítima, tal, tiene exactamente el mismo sentido. Busca deslegitimar un proceso electoral que a todas luces hasta ahorita pues es totalmente legítimo. Y la otra cosa que es interesante y que tiene que ver con todo esto es el hecho de que, mira, durante meses Xochitl se presentó como una candidata ciudadana. ¿Sí? Que casualmente venía del PAN, tenía carrera panista y estuvo y está siendo postulada por el PRI, el PAN y el PRD, no por un partido sino por 3. Sí. ¿No? Entonces, sí, sí. Esto es absurdo. Ya en el último debate aceptó que es la candidata del PRI, del PAN y el PRD, lo cual pues es decir, ya todos lo sabíamos, pero esto básicamente es un reconocimiento de que mintió, de que fue hipócrita, por lo menos en todo eso, de que se presentó como lo que no era. Y lo mismo ocurre con la famosa Marcha Rosa.
Ajá.
La Marcha Rosa, si tú la revisas, se presentó también como un movimiento de la sociedad civil, como un Así movimiento es. Ciudadano, pero ahorita vuelven a convocar los señores de la Marcha Rosa ya para impulsar el voto directamente a favor de Xochitl Gálvez y a favor de Santiago Taboada. Es decir, eso, perdón, es una tomada de pelo. ¿No? Está detrás de esos detrás de esas marchas, detrás de esos eventos, está sin lugar a dudas el PRI, el PAN y el PRD.
Así es, mira, confirma hace un par de días Xochitl Gálvez que va a asistir a esta concentración en el Zócalo de la llamada Marea Rosa, y con ello me parece que también confirma que no se trata de unas organizaciones o de unos movimientos, de unas concentraciones, marchas, como lo quieras llamar, meramente ciudadanos, sino que tienen un fin político electoral, y está bien, Fisgón, sí, que claro, se lleve a cabo esta organización ciudadana.
Lo que está mal es el engaño.
Lo que es que hay que ponerle las cosas por su nombre. Ahora, en caso de que se lleve a cabo esta concentración y actores políticos tengan ahí algún tipo de participación, sí se estaría incurriendo pues en un asunto electoral que la autoridad electoral tiene determinado, por lo que, pues como ves que Morena pide que se
fiscalice.
Haga, que se fiscalice como gastos de campaña.
Pues yo creo que tiene fundamento.
Sí.
La petición de Morena yo creo que tiene buen fundamento, ¿no? Y y esto me lleva a otro tema que también es muy importante, creo yo, que es el tema de la otra figura que está apoyando la derecha en México, que es la figura de Santiago Taboada.
Así es.
Que nos lo presentan también como un candidato joven y como un candidato con como emprendedor,
progresista,
progresista, etcétera, pero que en realidad no tiene idea luego de lo que está diciendo. Es decir, es increíble porque dice respaldar el voto de la diversidad, dice apoyar al sector de la diversidad, cuando su partido acaba de votar en contra de las de que se penalicen o de que se supriman las terapias de conversión, que son una crueldad.
Perdón, Fis, pero me parece que le sale contraproducente, ¿sí? Porque ese discurso de odio puede en efecto inhibir el voto, pero también de los adeptos de la derecha que ya están cansados de una minoría, pero igual y también es lo que finalmente quieren, porque ellos parecen desear que sea solo una minoría quien acuda a votar, porque creen o tienen la certeza de que son las pequeñas minorías las que deben gobernar este país y no la gran mayoría.
Las que tienen todos los derechos. Uh-huh. Y la gran mayoría no debería de tenerlos. Uh-huh. Incluso no deberían de tener ni siquiera el derecho al voto, como lo han planteado algunas cuentas en Twitter y en redes sociales. Es una cosa increíble. Sí, se siguen rigiendo por la lógica de que hay una élite que lo merece todo y que el grueso de la población son una bola de flojos que no sirven para nada y que son los mantenidos y que hay que y que están hechos para ser maltratados. Eso no está bien.
No, de ninguna manera. Fisgón, pues muchísimas
al contrario,
gracias, como siempre. Bueno, cambiamos de información y nos vamos a algo que es noticia. El Cruz Azul ganó 2-0 a domicilio a los Pumas. Les fue a ganar en su casa. Ángel Ricalde, voy contigo y la crónica de este triunfo azul.
¿Qué tal, Juan? Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas noches desde el Estadio Olímpico Universitario, en donde ha culminado el primer capítulo de los cuartos de final entre Pumas y Cruz Azul, en un partido que ha terminado con ventaja para la máquina celeste de 2-0, con tantos de Nacho Rivero y Farabelli, me parece, ambos con colaboración del arquero universitario Julio González. Un resultado que deja muy cuesta arriba la eliminatoria para el conjunto del Pedregal, que tendrá que ir a ganar por 3 al Estadio Ciudad de los Deportes este domingo, si es que quiere seguir en la liguilla del fútbol mexicano. Al término del encuentro habló el técnico cementero Martín Anselmi, quien se mostró muy mesurado y muy tranquilo a pesar de la ventaja que parece ser definitiva en estos cuartos de final. Escuchamos al técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi.
No, una sensación de felicidad en cuanto a cómo han estado los jugadores dentro del campo de juego, con una sensación de calma y tranquilidad, porque hay que tener mucha mesura en estos momentos. Pumas es un gran equipo, con grandes jugadores, con mucha jerarquía, que en cualquier momento te pueden hacer un gol. Entonces, lo mismo que le dije a los jugadores, transmitirles tranquilidad, humildad y valorar el arco en cero, que creo que se valora poco, y prepararnos para lo que sigue.
Las palabras del técnico celeste Martín Anselmi después de una contundente victoria de un muy superior Cruz Azul en una noche pletórica en el Estadio Olímpico Universitario, con más de 40,000 personas, un lleno absoluto, como también se espera lo sea el domingo en Ciudad de los Deportes, pues los boletos se han agotado. Tiene todo el Cruz Azul para avanzar a las semifinales del fútbol mexicano y los Pumas necesitan prácticamente una hazaña y un milagro. Es el reporte desde el Estadio Olímpico Universitario. De vuelta con ustedes, Juan.
Muchísimas gracias, Ángel. Pues ahí tiene usted el triunfo del Cruz Azul. Y bueno, pues mientras no la Cruz Azulé, en el siguiente partido, todo muy bien. Claro que estoy hablando para los aficionados de este equipo, del equipo del Cruz Azul, que por lo visto sigue celebrando, sigue conmemorando el Día de la Santa Cruz casi una semana después. Un abrazo a todos los trabajadores de la construcción. Me reportan que hubo
pleito, fíjese, pero no entre aficionados de Pumas y de Cruz Azul, sino entre aficionados de Pumas y aficionados de Pumas. Pues, ¿cómo? ¿Dónde está la garra? Pues eso no se hace. En fin, le agradezco enormemente que nos haya acompañado esta noche de jueves. Lo espero mañana en radio, en punto de las 6 de la tarde, en la 104.1 de FM, 1500 de AM. Mientras tanto, pues ya casi es fin de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.